La cosmética es uno de los mercados más rentables del mundo. Con esta frase que pertenece al columnista, a nuestro columnista Pedro García Maggi, nos metemos en una columna de marketing y cosmética. En un área, Pedro, donde has trabajado algún rato, ¿no?
Bastante, algunos años.
En el mundo, donde además tuviste, ahora puedes contarnos, por lo menos en titulares, tu propia marca, ¿no? Tu propia empresa, después de trabajar muchos años en cosmética. Por eso nos vamos a meter en un tema que abordás habitualmente acá con el marketing, pero en un rubro que particularmente conoces.
Sí, sí, porque pasé sobre todo en Francia, ¿no? Donde estuve 30 años, 10 años en L'Oréal, internacional, como director de marketing de la marca Vichy, después con mi propia marca de cosmética, Skin, y haciendo muchísima consultoría, sobre todo para todas las marcas de cosmética de lujo.
¿Es el rubro que más te apasiona o es donde quedaste laboralmente?
No, evidentemente que me apasiona y vamos a ver hoy por qué es tan apasionante, claro. Porque es un tema transversal, muy sociológico, muy antropológico, mucho más de lo que la gente piensa. Es todo menos superficialidad la cosmética, entonces por eso me apasiona. Pero también hay otros temas que me apasionan, como la tecnología, y hoy en día es verdad que hago mucho más consultoría sobre tecnología, que también tiene su punto antropológico interesante, pero son esos marketings transversales que a mí me interesan mucho.
Bien, o sea que tiene varios rubros, varias puntas, decías, muy interesante para hablar del marketing de la cosmética. Empecemos a entender por qué, ¿no? Es tan interesante y tan lucrativo y tan importante.
Ajá. Sí, porque hasta ahora en las columnas hemos hablado del marketing en general, ¿no? Como máquina de crear deseo, de propulsarlo, pero también se pueden entrar en particulares sectoriales del marketing, que presentan un nivel sociológico particular. Por ejemplo, hay un marketing de lujo, que sería muy interesante un día abordarlo también, marketing de la tecnología. Pero ¿por qué es particularmente interesante hablar de la cosmética? Primero porque es un tema que nos concierne a todos. Es uno de los mercados más importantes del mundo. Todo el mundo, en realidad, algunos sabiéndolo y otros sin saberlo, consumen cosmética. Evidentemente están las cremas, pero también está toda la parte de higiene, shampoo, perfumes, jabones. Entonces, es uno de los mercados más importantes del mundo y en los que todos estamos reflejados. Pero además de ser uno de los mercados más amplios, para mí el marketing de la cosmética justamente es una manera de leer la sociedad. Es muy rico en enseñanzas, pero también en paradojas. Y lo primero era lo que decíamos, que es algo bastante contraintuitivo. Para mí la cosmética habla de lo profundo en el ser humano. Y hay un poeta francés que lo decía, que se llama Paul Valéry, que decía: la piel es lo más profundo del hombre. Algunos lo entendían como una ironía, pero la verdad que no creo que fuera una ironía. Yo creo que entendió perfectamente el tema de la cosmética. Y también, ahora cuando publicaron los resultados L'Oréal hace 2 semanas, habló Nicolás Hieronymus, que es el CEO de L'Oréal Internacional, y habló de ese profundo deseo de belleza para justificar la actividad del grupo. Yo diría, más allá de lo profundo y de lo dramático, deseo de belleza. Porque dentro de la cosmética efectivamente está la aspiración al rejuvenecimiento, de mantenerse joven y vivo, pero también está intrínseco el temor del envejecimiento. Está esa arruga que uno mira en su espejo, que la ve crecer día a día. Y eso toca a todo el mundo. Cuando tenía yo justamente mi marca de cosmética, y teníamos una boutique en París, yo vi llegar una vez un chico que tenía más o menos 18 o 20 años, y que me decía: quiero algo contra las arrugas. Y yo decía: pero, ¿qué arrugas?
Las que van a venir,
capaz. Sí, no, exactamente, claro. La que va a venir, que es la peor, la imaginada, ¿no? Uh-huh. La fabulada. Y le decía: mostrame dónde tú te ves arrugas. Y él, claro, fruncía el ceño y me mostraba una arruga que él veía cuando se miraba en el espejo. Eso nos habla de la universalidad, del miedo de envejecer. Y más allá de eso, evidentemente, nuestra mortalidad. Hay una movilización, en todo caso, en la cosmética muy fuerte de lo emocional y de las identificaciones. Hay muchos mecanismos en juego en la cosmética. Uno de ellos es, por ejemplo, toda la parte de lo mítico y de lo primitivo, que me parece muy interesante. Está el ejemplo del baño rejuvenecedor. Si vemos la publicidad de Dior, el perfume que pienso que casi todos los oyentes deben conocer, el perfume Dior J'adore, está Sharon Stone, que en un momento, no es Sharon Stone, es Charlize Theron, camina y se hunde en una piscina de oro. Y eso hace referencia implícitamente al baño fortalecedor. Por ejemplo, Aquiles con su madre Tetis, ¿no? Tetis que lo hunde a partir del talón, y justamente el talón de Aquiles va a ser su zona frágil. El oro como noción mística de sabiduría, de fortaleza, evidentemente de riqueza. Es decir que hasta en la comunicación, la cosmética trata de movilizar lo primitivo y lo mitológico en nuestras sociedades. Otro ejemplo claro de eso, ya lo hemos hablado acá, hay una crema muy conocida y muy icónica en el mundo que se llama la crème de la mer, que es la crema del mar, se traduciría, y cuyos ingredientes serían una especie de caldo de cultivo, de plancton oceánico, que recuerdan mucho el caldo biológico original, los orígenes del hombre. Esos son algunos ejemplos, pero en cosmética se ve mucho esa referencia a lo primitivo, a lo icónico, a lo mitológico. Hay otros mecanismos interesantes que entran en juego. Uno, que es muy conocido, es la identificación también. Por ejemplo, las marcas utilizan portavoces o estrellas que hablan en nombre de la marca. Hay una marca en particular, que conozco particularmente bien, que tiene portavoces muy conocidos, que es L'Oréal París, ¿no? Una marca accesible del grupo L'Oréal, que lleva además, de casualidad, el nombre del grupo, que es el líder mundial de la cosmética. Pero si vemos bien quiénes hablan en nombre de esa marca, cuáles son las estrellas que hablan en nombre de esa marca, nunca son simplemente mujeres bellas o hombres bellos. Más allá de eso, de lo que hablan es de una belleza inteligente, de potencia. Generalmente son mujeres que están totalmente en el empoderamiento de la mujer, o también hasta sensibilidad social. Por ejemplo, para L'Oréal París va a ser Jane Fonda, que es un mito de la contestación y del militantismo, hasta del activismo desde la guerra en Vietnam en adelante, y sigue siendo un portavoz de la marca, una estrella de la marca. O Penélope Cruz, Eva Longoria, nunca es al azar, nunca son simplemente bonitas caras. Hay mucho más alrededor de la identificación. Y vamos hasta el extremo de las marcas personas, porque las grandes marcas que se han creado en los dos últimos años no son marcas que nacen ad hoc de la nada, sino que son superestrellas mundiales que dicen: yo voy a transferir toda la potencia de mi marca persona directamente en una marca de cosméticos, porque sé que la cosmética es de las cosas más profundas en el ser humano. Entonces vemos a Rihanna, que crea su marca Fenty y que se vuelve número uno mundial inmediatamente a partir del lanzamiento dentro del maquillaje. Otra personalidad que ha creado su marca es Stella McCartney, la hija del gran McCartney. Stella McCartney siempre fue extremadamente activista por la protección contra el maltrato animal, por lo orgánico. Crea su marca de tratamientos orgánicos que le funciona muy bien. Y el último que ha decidido lanzar una marca de cosmética en su nombre es Jared Leto. Que uno se dice: Jared Leto, ¿por qué? Pero bueno, él trata también, ¿no?, de comunicar y transferir inmediatamente sobre su marca de cosmética todos los atributos que se le dan a él como marca persona. Y me recordaba, cuando preparaba la columna, el poder del toque del rey de la Edad Media, ¿no? En que justamente para asegurar su legitimidad, los reyes tocaban los póstulos, las escrófulas de la tuberculosis, que generalmente se curaban bastante bien naturalmente, y tenía ese poder taumatúrgico de curarlas, según la tradición. Y en este caso es un poco lo mismo, ¿no? Es transferir ese, por ejemplo, la potencia y la proximidad.
Esa personalidad.
Claro, de Rihanna directamente a un cosmético para que tenga el mismo efecto que sobre Rihanna en mí.
Y ahí vamos a un punto interesante, ¿no? A propósito de dónde vienen, qué costos tienen esos productos y qué precio tienen después, ¿no? ¿Qué precio se paga por la cosmética? ¿Por el costo que tiene el producto, la elaboración, la tecnología, la investigación que hay atrás? ¿O también incide que sea el de Rihanna, que sea L'Oréal, que sea que sea la otra marca para el precio que se paga, ¿no?
Sí. Generalmente tendemos todos a pensar que el precio es algo bastante fácil de definir, porque decimos: tenemos los costos de producción, podemos agregarle capaz un poco de packaging, ¿no? El folleto, un poco de marketing, tenemos ahí un costo un poco global, tenemos un multiplicador y ahí tenemos el costo, el precio al público. En cosmética eso no aplica para nada. Es el precio no es una resultante de un cálculo. Generalmente el precio es lo que se dice posicionante, nos va a posicionar. Es decir, que si nosotros pensamos que una crema a 50 pesos es un poco eficaz, unas 5.000 pesos, vamos a imaginar inmediatamente que es súper eficaz. Y en base a ese tipo de razonamientos que se construyen los precios generalmente en cosmética. Estamos frente a un mercado que es extremadamente particular. Y tenemos que saber que
y la muy cosmética...
¿Cómo?
Y muy rentable.
Extremadamente rentable. Es uno de los mercados más rentables del mundo, sobre todo para las grandes empresas, evidentemente. Para las pequeñas es un poco diferente. Pero los precios en cosmética tienen siempre una fuerte intención psicológica y se fijan para determinar un posicionamiento. Vamos a ver dos extremos. Por ejemplo, y vuelvo a L'Oréal París. L'Oréal París, la directora internacional de la marca, dice, nosotros tenemos como objetivo que estén siempre por debajo de un cierto monto. Ella lo fija en $30, que son más o menos 1.200 pesos. Entonces, es como un lujo accesible. Pero es parte del posicionamiento estratégico de la marca. No es porque el costo multiplicado por dos sea 1.200 pesos. Lo definen como un parámetro marketing. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos en el otro extremo un fenómeno muy interesante que nació hace más o menos 10 años, que es la ola de las cremas de lujo. Evidentemente, hay pocas que lleguen a Uruguay porque el mercado es más pequeño. Pero hay un ejemplo, por ejemplo, el de Balmond, que se llama Elixir de los Glaciares, para traducirlo rápidamente. Ellos dicen que sus ingredientes hay agua de glaciares suizos, esencia de esturión. Siempre es un poco vago en las cremas de lujos, pero lo que no es vago es el precio, porque cuesta $900, por ejemplo. Como la crema, la Prairie, que es otra de las grandes marcas de lujo, son más o menos 38 mil pesos, $900. Y ellos, lanzando esas especies de locuras, ¿no? Porque uno dice, bueno, esto tiene agua de glaciares, tiene extractos de esturión, pero muestran con el éxito que tienen en el lanzamiento que pueden abrir un mercado, que es el mercado justamente de las cremas de lujo. Muestran que hay una elasticidad del precio hacia arriba, es decir, que no tenemos límites en nuestra psicología para pagar caro si nos parece que el producto va a ser eficaz. Esa es elasticidad hacia arriba del precio. Y entonces las grandes empresas multinacionales como L'Oréal o como Estée Lauder se dicen, acá efectivamente hay una oportunidad. Lancôme lanza una crema de lujo, Guerlain lanza una crema de lujo también, siempre testeando esa elasticidad hacia arriba del precio y viendo hasta dónde pueden llegar subiendo los precios antes que el consumidor diga, ah, no, esto ya es demasiado. Y lo más increíble es ver de que pocas veces es demasiado. Que siempre hay lugar para esas cremas de lujo y para esas personas que piensan que pagando muchísimo dinero van a tener efectos muy impresionantes.
Aunque no están demostrando la eficiencia de la crema después de que esté en el mercado, sino que están contando de qué se trata y qué precio tiene.
Es un gasto que va por otro lado, más allá de la eficacia, porque evidentemente una mujer que paga $900 se da cuenta que su arruga sigue ahí, que su piel sigue quizás un poco seca, pero no importa. Eso nos cuenta que la cosmética no es solo eficacia, que es mucho y también hedonismo, sensualidad, y lo sensorial está en el corazón de la cosmética, porque vamos a pasar cierto tiempo consagrado a nosotros, frente al espejo, aplicando una crema, el placer de la aplicación, y hay muchos tests sobre cómo se puede estirar una crema sobre la piel, cómo se siente bajo los dedos, ¿no? Ese deslizamiento de la crema en la piel, cómo es absorbida, cómo nos deja la piel inmediatamente tersa. Es un momento muy importante en estas vidas difíciles que tenemos todos, de placer y ocuparse de sí mismo.
Quédate por ahí, Pedro García Maggi, esta columna especial, digo especial porque es columna de marketing como siempre, pero en cosméticas, donde Pedro ha trabajado la mayor parte de su carrera profesional. Ya venimos con esto de la aspiración más allá de la realidad, ¿no? Por eso también esto de pagar un precio que uno no sabe qué costo tiene ese producto, ni qué eficiencia, eficacia va a tener después la utilización de esa crema, va por otro lado la historia como contaba Pedro.
No toquen nada.
Marketing y cosmética, segunda parte de esta columna de Pedro García Maggi, en un área donde ha contado, trabajó buena parte de su carrera profesional, el área de la cosmética. Terminaba hablando de este costo y de este precio, ¿no? Cómo se paga un precio y no por el costo que tenga ese producto. Hay varios oyentes y algunas oyentes que están mencionando algunas de sus experiencias, ¿no? Masajes faciales, yoga facial, todas las recetas que hacer en TikTok, ¿eh? Todas, ¿eh? Huevo en almidón, menjunjes asquerosos, todo. Ahora, $900 no, ¿eh? Para eso me hago algo más permanente. Y después señalan acá, ¿cómo me hace ruido escuchar que la cosmética y el mercado relacionado es lo más profundo que existe? Un mercado encargado de llenar de inseguridades a los consumidores, mostrando un imposible como modelo a imitar. Hola, Kate Moss también sacó hace unos meses su marca de cosmética Cosmos. La nueva campaña de parada fue creada y dirigida por Emma Watson, también activista. Ella pidió que la mayoría de las trabajadoras en la campaña sean mujeres y difundió porcentaje de mujeres trabajadoras en la industria del cine. No habías hablado tanto de perfumes vos, pero
menos,
vamos a
verlo. Bien.
Justo estoy por encarar a hacer cremas con caléndulas y otras cosas. Ella va a encarar a hacerlas, ¿no? Se pone plata en la piel, ¿eh? Es otro tipo de opulencia, opina acá esta oyente. Bueno, vamos a ese final de columna, ¿no? Lo aspiracional, decía vos, la aspiración de la gente.
La aspiración que va más allá de la realidad, los que están hablando un poco, ¿no? Los oyentes que están comentando, porque es la paradoja original de la cosmética. Todos sabemos que vamos a envejecer, ¿no? Nos vamos a arrugar, es ineluctable, lo siento. Efectivamente, podemos retrasar un poco, envejecer mejor, pero básicamente, ¿cómo? Protegiéndonos del sol, lo que nos dicen los dermatólogos, con una higiene de vida saludable, equilibrios, deporte, nutrición, etcétera, y aplicando ciertos ingredientes activos cosméticos, que hay muy pocos que sean eficaces, el retinol ácido, la vitamina C ácida. Hay que saber que los grandes grupos mundiales invierten fortunas, cientos de millones de dólares por año en investigación. Lo más paradójico es que no tienen avances significativos en la eficacia real de la cosmética y hay muy pocos ingredientes eficaces, son más o menos los que nombré. Eso es realmente un punto particular de la cosmética con lo que se invierte. Yo pienso que se invierte también mucho en bajar costos, en mejorar las texturas de las cremas y la sensorialidad de las cremas, que un poco más que quizás que en eficacia. Y también tener, métodos alternativos a los métodos de testeo sobre animales o sobre piel humana. L'Oréal tiene, es más, una piel artificial que han logrado desarrollar para testear un cierto número de activos en ella. Otra cosa que me parece muy particular e interesante en la cosmética es que encarna en tiempo real los deseos, las aspiraciones y también los miedos de nuestra época. Los dos grandes mercados pujantes del tratamiento de rostro hoy en día ilustran bien este punto. Por ejemplo, por un lado tenemos que las grandes marcas que están creciendo son hoy en día lo que se llaman, llaman marcas limpias, clean en inglés, clean brands, que pueden encarnarse ya sea en líneas orgánicas o veganas, y ahora llegan también mucho las marcas sin embalaje. Es decir, no tienen para nada ni tubos, ni cartones, ni nada, porque son cosmética seca. Hay un portal internacional que se llama The Naked Shop, que tiene mucho éxito, con una marca en particular que se llama Unbottled, es decir, que no hay embalaje. No quiero, cuando consumo cosméticos, poluir el planeta. Y hoy en día casi todas las marcas, aún las que no son clean de por sí, integran mucho de este factor clean. Por ejemplo, la boga de lo que se llama los sin, ¿no? Sin parabenes, sin phtalatos, sin conservadores, sin perfumes. Y es verdad que a veces se sacan cosas que no son buenas para la piel, y ha habido muchos casos, como los parabenos, pero a veces se sacan cosas simplemente por rumores y por tendencias que eran buenas y se sustituyen, sin embargo, por cosas por las que conocemos mucho menos.
Sin gluten te van a poner.
Sí, un día va a aparecer y ya debe existir. Si lo googleamos, seguro que...
¿Qué son existe. los parabenos, eso?
Los parabenos son conservadores que fueron utilizados durante muchísimos años. Algunos parabenos podían suscitar alguna alergia y se quitaron todos, o casi todos.
O sea que hay una gran tendencia a marcas clean, que se autodenominan, somos marca limpia.
Pero los parabenos hay que sustituirlos porque hay que saber conservar las fórmulas. Y se han sustituido por elementos como el MIT que probaron que tampoco eran tan eficaces. Entonces a veces se sacan cosas que se conocen por cosas que se conocen menos.
Y otra pregunta, perdón, una duda que me quedó. ¿Cómo distribuyen los que no trabajan en bases? ¿Cómo distribuyen sus productos?
Distribuyen lo que se llama en bulk, es decir, en bruto.
Ajá.
Y son los distribuidores que se ocupan de ir a llevarlo a las góndolas, etcétera. Es una cosmética que también tiene sus problemas, porque lo que estás diciendo es que lo va a tocar mucha gente antes de que te llegue.
No está garantizando la inocuidad después de la producción.
Entonces tienen que tener conservadores también más potentes. Pueden ser conservadores naturales, pero tienen que ser conservadores más potentes. Sí,
bien.
Siempre es un equilibrio. Sacás por un lado, tenés que poner por el otro.
Así que las marcas limpias, clean por un lado. Decías, hay otra tendencia.
Y hay otra tendencia de fondo, y lo vemos en las declaraciones justamente del número uno de la cosmética, L'Oréal. La división de L'Oréal que más creció en los últimos años son todos los productos que son vendidos en farmacia, por ejemplo, con marcas como La Roche-Posay o CeraVe, que es una marca americana que compró el grupo L'Oréal. Y eso nos habla de la búsqueda de los consumidores actuales hacia lo eficaz, lo probado, Lo garantizado por profesionales.
A un giro cientificista de los consumidores.
Exactamente, exactamente.
Que son más para el cuidado de la piel, digamos, no para no envejecer, sino para ciertas partes.
Bueno, estas marcas también venden muchísimos productos para no envejecer y los venden bien, pero venden toda la gama. Por ejemplo, la Roche-Posay se especializa en las pieles sensibles, diciendo si soy eficaz en pieles sensibles, soy eficaz en todo el resto de las pieles.
Cremas hidratantes y demás, que se usan muchísimo.
Y generalmente estas marcas, no tanto, yo diría en Uruguay, porque en Uruguay es un caso muy especial, con muchas tasas a la importación, pero las marcas de farmacia son también marcas que tienen precios un poco intermedios entre el supermercado y el lujo. Entonces uno se compra como una parte de sueño, pero con eficacia. Ajá. Son marcas muy interesantes. Para concluir un poco todo esto, yo diría que por lo que vimos, ¿no? El marketing de la cosmética, lo que hablábamos en la pausa, me parece lejos de ser superficial. Nos informa mucho sobre nuestra cultura, sobre las identificaciones, mucho sobre los miedos actuales y eternos del ser humano y las aspiraciones de nuestra sociedad. Es un marketing apasionante.
No toquen nada.